Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida.
No tiene por qué ser aburrida.
PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA.
Un programa de ciencia para generar conciencia.
Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA.
Hola Nadia, al auditorio. Pues sí, así es. Estamos muy felices aquí un jueves más compartiendo información importante sobre datos científicos, entrevistando científicos y... pues aparte hablando de ciencia, porque hay que recordar que DNA no es un programa convencional donde hablemos nada más de ciencia, como ya lo hay mucho, sino que también entrevistamos científicos y nosotros hacemos ciencia, lo cual nos distingue y nos diferencia de los demás programas. Entonces, pues sin más, Nadia, vamos a darle hoy. ¿De qué tenemos el programa del día de hoy?
Bueno, pues en esta ocasión decidimos hacer un programa especial sobre microRNAs, estos famosos mRNAs también llamados, y que de hecho fueron merecedores de uno de los premios Nobel del año pasado, en 2024, que fue el Nobel en Medicina o Fisiología. Y bueno, vamos a ver que es muy merecido este premio, porque como estaremos desentrañando a través de esta media hora de DNA, pues vamos a ver por qué los microRNAs son tan importantes en condiciones de salud y enfermedad, y también por qué los microRNAs representan una revolución para la industria farmacéutica. Entonces, tenemos preparado un programa muy interesante en donde vamos a abordar muchísimos temas, algunas injusticias también de la ciencia, como lo mencionamos en su momento en el episodio pasado sobre premios Nobel. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia, Juan Carlos. Entonces, ¿qué te parece si inicio hablándole al auditorio acerca de qué son los microRNAs?
Así es, Nadia, ¿qué son esas moléculas y por qué son tanto interés?
¿Cómo se comen o con qué se comen, como tú bien dices? Así es. Bueno, pues los microRNAs son pequeños reguladores de la expresión de los genes. ¿Y de qué están hechos estos pequeños reguladores? No son otra cosa más que pequeñas regiones de DNA no codificante que van a tener una longitud aproximada de 19 a 25 nucleótidos. ¿Esto qué significa? Que va a ser una cadena de nucleótidos, es decir, una cadena de bases nitrogenadas con una azúcar, que van a estar encargados de unirse a los RNAs mensajeros de los genes. Recuerden, y como ya lo hemos visto a lo largo de DNA y en muchos programas, pues que el DNA se va a estar expresando y va a estar expresando su información a través de la expresión de los genes que contiene. Entonces, los microRNAs se van a unir a estos RNAs mensajeros y de esta forma van a estar regulando la expresión de la información contenida en los genomas. Entonces, estos microRNAs van a tener un papel fundamental en todos los procesos biológicos conocidos por el hombre. Esto incluye a procesos celulares como el desarrollo embrionario, la función de diferentes, genes implicados en el metabolismo, en la sobrevivencia y también en el metabolismo celular.
Muy bien, Nadia. Oye, ¿y alguna característica o por qué se les llama microRNAs?
Como lo mencionaba al inicio, los microRNAs son cadenas cortas de nucleótidos de 19 a 23 nucleótidos. La mayoría de las cadenas de RNA, por ejemplo, los mensajeros, pues son cadenas muy, muy grandes que van más allá de los 50 nucleótidos. Entonces, como son tan chiquitos, cuando se descubrieron, se creía que estos iban a ser DNA basura y que no iban a tener una función propiamente, pues, de cargar información que fuera a llegar a ser una proteína que se va a estar encargando de todas las funciones de la célula. Entonces, la curiosidad es que son tan chiquitos, pero que son tan poderosos porque van a estar regulando a los genes, que, bueno, llama mucho la atención cómo algo tan pequeño se va a encargar de estar regulando, pues, diferentes actividades en el organismo, como ya te lo mencioné.
Así es, recuerden que la información de nuestros genes, la que está en nuestro DNA, se pasa de DNA a ser una proteína, una enzima, a través del mensajero, a través del RNA, sigue siendo un nucleótido, que posteriormente va a ser una proteína y que después puede ser ya una enzima que participe en algún proceso metabólico. Esa es la manera en la que normalmente va la información en los genes. Ahora, ¿cuándo fueron descubiertos? Bueno, pues fíjate que a diferencia de otros descubrimientos, estos no tienen mucho tiempo. El primer descubrimiento se hizo en 1993 por Victor Ambrose y Gary Rubkun. Victor Ambrose estudió biología molecular en el MIT y estaba en Harvard. Después lo despidieron y se fue al Dartmouth College en 1992. Desde ahí ya es investigador del Dartmouth College. Y por otro lado, Gary Rubkun, él estudió biólogo en Harvard y ahí se quedó en Harvard Medical School, ¿no? Ahí tiene su laboratorio y ahí es investigador. Pero Victor Ambrose y Gary Rubkun estaban en los 80 haciendo el postdoc con un investigador que se llama Robert Horns, y con él estaban investigando el desarrollo de un nematodo, que es un gusano aplastado muy particular que se llama C. elegans. Este gusano aplastado ha hecho contribuciones muy importantes o ha ayudado a hacer contribuciones muy importantes en el ámbito de la biología molecular, pues es un modelo muy padre para poder investigar a especies, ¿no? Y a poder investigar ciertos mecanismos, ¿no? Que tienen y que se pueden cultivar fácilmente en un laboratorio como este, este gusano. Ahora, ¿qué es lo importante? Encuentran ellos que había este principio que regulaba cómo los genes se iban a expresar, cómo se iban a transformar en una proteína, pero que no necesariamente era el RNA convencional, como yo les platicaba al principio, el RNA mensajero. Ellos se dan cuenta, investigando, que había un gen que se llama LINK4, que producía más moléculas pequeñas de RNA y que no eran convencionales. Estas moléculas, como bien lo menciona Nadia, eran pequeñitas, de 22 a 61 nucleótidos, ¿no? El nucleótido es cómo está conformado el DNA. Y este mecanismo pasaba, ¿no? Y se hacían esos pequeños RNAs y regulaban la información de los genes. Inclusive Gary Rubkun encuentra que la regulación era necesaria, tener este mensajero para poder producir la proteína, que si no estaba estos RNAs pequeñitos, no se producía la proteína. Entonces, más adelante, la esposa precisamente de Victor Ambrose, y a quien no le dan el premio Nobel, a Rosalind Lim, encuentra que esta molécula tenía la capacidad de silenciar otros genes, y además de silenciarlos, era una molécula pequeñita. Entonces, se dan cuenta que había estos RNAs pequeñitos que tenían la capacidad de silenciar la expresión de otros genes. En un principio se dice, ah, bueno, ok, sí, estoy de acuerdo, probablemente estos, pues este mecanismo es muy particular de este gusano, ¿no? De este nematodo, de C. elegans. Pero resulta ser que Gary Rubkun, 7 años después, ya en este, más cercano acá a los 2000, se da cuenta que este mecanismo de microRNAs estaba conservado a lo largo de muchas especies, que tenía un mecanismo como muy conservado en muchas especies, que probablemente tenía mucho tiempo que se había desarrollado, y que aparte participaba en procesos de diferenciación celular, de silenciamiento de genes, de desarrollo, o de diversas enfermedades también, más adelante les vamos a platicar de cuáles, pero que era un mecanismo bien conservado, no solo en C. elegans, sino también en diferentes mamíferos, y por lo tanto, probablemente en humanos. Más adelante salen los primeros papers en donde se menciona que sí, que en efecto en humanos había este tipo de mecanismos y que regulaban diferentes vías que estaban asociadas no solo al desarrollo, sino también a algunas patologías que más adelante, como les menciono, les vamos a ir como describiendo. Ahora, ¿cuál es la injusticia, Nadia? ¿Por qué no nos platicas? ¿Por qué a Rosalind Lee no le da nada? ¿Qué es lo que pasa con la Academia del Premio Nobel, que lo hemos mencionado muchas veces?
Bueno, la injusticia fue que Rosalind Lee tenía como primer autor ese artículo en donde su esposo era su tutor del doctorado y él aparece como correspondiente de este artículo. Entonces, si recuerdan, en nuestros episodios anteriores hemos mencionado justamente que, bueno, ¿cómo se mide qué tan bueno eres haciendo ciencia? Pues publicando artículos. Entonces, en este artículo, pues ella va como un primer autor, lo necesita para titularse del doctorado y posteriormente sigue haciendo investigación como postdoctorante en el laboratorio de su esposo, de Victor Ambrose, Burroughs. Y bueno, pues los premios Nobel solamente se dan a los descubridores, es decir, a los corresponding, a los autores correspondientes de los artículos. Entonces, cuando la Academia decide dar este premio de fisiología o medicina en 2024 a los microRNAs, se los da a Gary Rufkin y también se los da a Victor Ambrose, porque ellos son como los pioneros, son como los, digamos, papás del artículo seminal que habla acerca del descubrimiento de los microRNAs, y no le dan un peso pues relevante que tiene Rosalind Lee en realizar todos los experimentos que sirvieron para ese artículo. Entonces, algo que siempre discutimos en todos los laboratorios es, esa es la importancia de por qué discutir el orden de los autores y la relevancia de la contribución. Entonces, aunque ella no lo tiene, su esposo, Victor Ambrose, en sus redes sociales, en Instagram, pues sí reconoció la labor de su esposa, de Rosalind Lee, y bueno, pues él está muy orgulloso y comparte el Nobel de una manera, digamos, extraoficial con su esposa.
Así es, recuerden que la Academia de Nobel siempre ha sido criticada porque pues da premio Nobel a hombres blancos de países de primer mundo. Entonces, en este caso no fue la excepción, mucha gente lo mencionó, ¿no? Rosalind Lee es la que hace no solo el paper al que se le da el premio Nobel en 1993, sino aparte hace los descubrimientos que dan el motivo y la razón de por qué un mRNA era una molécula que silenciaba genes, y que son experimentos muy complejos, que después más adelante Victor Ambrose escribe un paper para Cell, me parece que es una revista muy famosa en la comunidad, y describe cómo iban haciendo estos experimentos, cómo se iban topando con algunos descubrimientos, cómo después con Gary Rufkin, que estaba en otro laboratorio, empezaron como a colaborar porque ya se conocían, ¿no? Y cómo fueron ellos como avanzando en este trabajo, pero es un trabajo muy complejo que estaban hecho en los 90, ¿no? Y que no fue sencillo tampoco publicarlo, porque como rompía un paradigma que no se existía, que no se encontraba, que a la fecha no sabía la gente de que se trataba, pues entonces hace que fuera difícil su publicación y que haya que convencer a los editores para poder publicar pues este tipo de estudio. Entonces,
de hecho, eso es muy interesante, sí, porque justo en los 90s y hasta principios de los 2000s, antes de que se popularizara esto de los microRNAs, muchos recordarán, quizá si son científicos o si son del área, recordarán que en las facultades se enseñaba que el 95% del DNA era no codificante y por lo tanto era DNA basura. Entonces, con este artículo se desmiente este mito del DNA, porque la célula no va a gastar energía para algo que no va a necesitar, y pues vemos que ese 95% pues va a estar pues funcionando para RNAs no codificantes, entre ellos los microRNAs. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos en esta primera sección de nuestro programa especial sobre microRNAs? No se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en este programa especial platicando de los RNAs pequeños o los microRNAs. Pues creemos que es necesario platicar de ellos. Recientemente, el año pasado, se dio el premio Nobel. Y ahora en esta sección les vamos a platicar por qué es un antes y un después. Resulta ser que se han visto involucrados a los RNAs pequeños no solo en procesos de desarrollo normal, como decíamos en el caso del gusano aplastado que se había descubierto originalmente, se habían descubierto ahí, sino que ahora se ha visto que existen RNAs pequeños que están involucrados en procesos muy particulares. Existen muchos, pero en general o en resumen, en donde más se ha visto que en el ser humano están desarrollados o estudiados estos RNA, no es que no hayan otros procesos, es que en estos están más desarrollados, es en la parte oncológica, la parte de desarrollo, que van un poquito como a la mano, ¿no? Recuerden que si el desarrollo sale mal, se vuelve un cáncer, ¿no? Y en la parte cardiovascular. Ahí hay mucho de eso. Entonces, les voy a platicar brevemente de qué versa estos avances. Bueno, se ha visto que en la parte cardiovascular existen mRNAs que están involucrados en la diferenciación de células, fíjense, de músculo a eritrocito, es decir, hay un cúmulo de mRNAs que van a diferenciar de músculo a cardiocito, perdón, dije eritrocito. Entonces, eso es muy importante porque el tipo de músculo, recuerden que el músculo es diferente, ¿no? Y el tipo de músculo se va a diferenciar gracias a estos RNAs pequeños. Por otro lado, también se ha visto que existe un mRNA que ayuda en el proceso de angiogénesis. Acuérdense que toda la parte del tejido vascular, ¿no?, endotelial, se va desarrollando también, ¿no?, y que su desarrollo es muy importante. Pues resulta ser que hay un mRNA, un RNA pequeño, que si tú lo quitas del cuerpo, no se desarrolla adecuadamente el corazón y puedes llegar inclusive a tener problemas de cardiovasculares o inclusive no desarrollarte. Por otro lado, en la parte de desarrollo, se ha visto que hay RNAs pequeños que están involucrados en la parte de diferenciación, particularmente en células madre embrionarias. Sí, es decir, cuando está una célula madre embrionaria puede decidir irse a hacer un hepatocito, hacer un cardiomiocito o hacer un otro tipo de órgano o tejido. Entonces, los mRNAs parece que son los que dirigen y son los que orientan hacia dónde se va a ir este tipo de células. Inclusive hay patrones que se ha visto de expresión de mRNAs, o sea, no solo uno, sino varios, que pueden orientar a el tipo de tejido, pero también pueden detener la formación del embrión si existe una mala regulación o un mal desarrollo. Si hay un mal desarrollo y que ellos vean que se puede ir a cáncer, pues ellos ven que, sensan y regulan y entonces bloquean que exista o que se forme el embrión, ¿no? Y finalmente la parte oncológica, ¿no? La parte oncológica donde más se ha desarrollado es en la parte de cáncer de seno. Ahí se ha visto que existen RNAs pequeños asociados a cada subtipo. Recuerden que el cáncer de seno se puede subdividir de acuerdo a qué tan agresivo es. Entonces, pues se ha visto que hay unos RNAs pequeños que pueden orientar e inclusive dirigir hacia dónde se vaya el tipo de tumor, si se vuelve muy agresivo y muy letal o si no lo es. Entonces, pues esto hizo que se desarrollaran muchísimo los RNAs en el mundo del cáncer, al grado que hoy tenemos los llamados oncomir, ¿no?, precisamente por la parte oncológica, que son RNAs pequeños que están involucrados en el desarrollo, inhibición y formación de tumores, y los antioncomir, que son RNAs pequeños que están involucrados en la inhibición y diferenciación de estos tumores para no dejarlos crecer y para no dejar que se hayan o que se hagan más grandes, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay en cuanto a la parte fisiopatológica más desarrollada. Hay más, pero creo que Nadia, tú también habías visto inclusive aplicaciones ya como tal.
Sí, de hecho, lo que también se ha desarrollado muchísimo en torno a los microRNAs es cómo los microRNAs van a estar implicados en la regulación de la respuesta del sistema inmune. Entonces, acuérdense que nuestro sistema inmune está, digamos, como entrenado para poder reconocer y atacar diferentes patógenos y células tumorales que están iniciando la formación de un tumor, que eso se liga un poco con lo que tú mencionabas de los oncológicos. Generalmente, nuestro sistema inmune no va a atacar a nuestros tejidos, no va a atacar a nuestro organismo. Sin embargo, se sabe que hay mecanismos que van a estar mediados justamente por células del sistema inmune, que son los linfocitos T y los linfocitos B, que si no están bien regulados estos mecanismos que hacen que sean, pues, respondonas a estas células, van a atacar a nuestro organismo, provocando una enfermedad autoinmune, las famosísimas enfermedades autoinmunes. Entonces, se ha demostrado en muchísimos estudios que hay microRNAs, particularmente el mRNA-148A, que va a estar regulando la tolerancia de las células B. ¿Esto qué significa? Que va a estar regulando la respuesta de los linfocitos B ante nuestros tejidos, ante nuestros organismos. ¿Y esto cómo lo va a regular? Pues resulta que el microRNA 148A va a tener muchos genes que están dentro de los linfocitos B y que van a estar enviando a la célula a eliminarse dentro de la médula ósea. Recuerden que los linfocitos y muchas células de la sangre se están sintetizando, se están fabricando en la médula ósea, en nuestros huesos. Entonces, si estas células, los linfocitos B, llegaran a salir de la médula ósea, estarían atacando a nuestros propios tejidos. Entonces, se ha visto que si no hay un buen funcionamiento del mRNA 148A, las células no se van a eliminar en la médula ósea, se van a ir a la periferia y van a comenzar a atacar a nuestros tejidos. dando lugar a muchísimas enfermedades autoinmunes. Entre las más asociadas a este mirra se encuentra la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple e incluso la diabetes tipo 1. Entonces, en la actualidad se está buscando pues ver de qué manera se puede regular la actividad de este mirna 148A, que en pacientes justamente que tienen lupus se ha visto que está disminuida su función. Entonces, lo que se busca es cómo hacer que el mirna 148A sea funcional nuevamente y pueda ayudar a el sistema inmunológico a eliminar estas células y también con eso pues controlar la respuesta del sistema inmune. Entonces, si se dan cuenta, existen una gran cantidad de blancos terapéuticos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, bueno, pues se ha explorado desde la parte veterinaria hasta la parte de ganadería, pasando también por la clínica, cómo podemos manipular la expresión de estos microRNAs y su función para que nosotros tengamos pues menos enfermedades, tengamos menos síntomas de las enfermedades que ya tenemos o incluso tener un ganado que sea más saludable y que tenga carne de mejor calidad o también pues rescatar a nuestros animales de compañía cuando se desarrolla algún tipo de cáncer o alguna enfermedad metabólica como diabetes. Entonces, en este sentido, algo que es muy, muy, muy interesante es que se han hecho paneles de biomarcadores basados en la expresión de microRNAs, principalmente para los perros. En este sentido, hemos visto que hay microRNAs como el microRNA 17.5P, el microRNA 181A, que están sobreregulados el linfoma de células T en perros. Entonces, se está buscando poder utilizar este biomarcador en los perritos para poder tener como una mejor pronóstico para estos animalitos, se atienda a tiempo el linfoma y pues nos puedan durar un poquito más los animales. Y en gatos, para todos a los que nos gustan los gatos, también pues sabemos que los gatos tienden a engordar, tienden a tener enfermedades metabólicas como la diabetes, si no se les alimenta adecuadamente. Entonces, se han descrito que hay dos microRNAs, que es el mirna 122 y el mirna 139B, que se ha visto que están aumentados en su expresión en los gatos diabéticos y que si se logra tener como actividad física y cambiar la alimentación de los gatitos, estos microRNAs se logran regular. Esto va a estar impactando también en el funcionamiento de los riñones de los gatitos y se puede extender un poquito más el tiempo de vida útil de nuestros animalitos de compañía. Entonces, para todos los veterinarios que nos escuchan, pues es una muy buena noticia saber que ya hay biomarcadores para poder atender a tiempo a nuestros animalitos y que estén con nosotros pues muchos años. En cuestiones de ganadería, hay un tipo de oveja que se conoce como oveja Texel, que son ovejas que se utilizan no solamente para el pelaje de estos animales y hacer textiles, sino que también son ovejas que se caracterizan por tener músculos grandes y por ser pues interesantes para la producción de cárnicos. Entonces, se ha visto que hay un microRNA, que es el 206, y el mirna 1, que van a estar regulando la expresión de un gen que es el GDF8. Este gen se asocia con la expresión de la miocina. La miocina es una proteína fundamental para el músculo esquelético. Entonces, se ha demostrado que si se inhibe al GDF8, las ovejas tipo Texel van a desarrollar hipertrofia muscular. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que las ovejas van a tener mucha más masa muscular, es decir, va a haber más carne en el mismo animal y esto va a repercutir, obviamente, en un ahorro del dinero para las industrias ganaderas. Y bueno, pues si hablamos ahora un poquito de la parte farmacéutica, eso te va a interesar muchísimo, Juan Carlos, porque hay una gran cantidad de industria farmacéutica que está buscando cómo estos microRNAs pueden ser blanco terapéutico para muchísimas intervenciones.
Así es, Nadia. Fíjate que realmente son muchas aplicaciones. Es mucho lo que se puede decir de los mirnas, pero pues vamos llegando a la parte final de nuestro programa. En esta ocasión, la recomendación se la vamos a dar nosotros. Y les vamos a recomendar, o yo les voy a recomendar, un libro que está en el Fondo de Cultura Económica y lo pueden comprar fácilmente o adquirir fácilmente. Inclusive creo que hasta hay promoción por si son estudiantes, que se llama Demencia y Memoria, de un autor que ganó el premio Nobel que se llama Stanley Prusiner. Él lo ganó con otro tipo de moléculas, en su momento ya las hablaremos, yo creo, en otro programa, que se llaman los priones, pero describe muy claro cómo va luchando no solo con el descubrimiento científico, sino también con la parte de los médicos, que son muy renuentes. Entonces, está muy bonito, léanlo, se llama Demencia y Memoria, y les digo, está en cualquier lado que lo pueden adquirir fácilmente. Y finalmente, Nadia, ¿qué canción es la que está, pues la que está de moda o que nos gustaría dejarles a todos?
Bueno, pues elegimos Beautiful Things de Benson Boone.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Y bueno, pues ya regresamos para despedir al programa del día de hoy. Juan Carlos, qué gusto volver aquí a hablar de ciencia contigo. Y bueno, pues esperamos que a todos nuestros radioescuchas también les haya gustado este programa especial sobre microRNAs. Entonces agradecemos a nuestra productora Claudia Kucher, también agradecemos a nuestro servicio social Selma Castillo. Y recuerden, yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue
DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.